Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a continuar hablando sobre los atentados del 11 de marzo, pero ahora desde otra perspectiva. Vamos a tratar de responder a la pregunta de si los atentados del 11M se pudieron evitar y, en caso de que la respuesta fuera afirmativa, ¿por qué no se evitaron? Y para hablar de este tema, tenemos con nosotros a Fernando Reinares, que es un lujo que esté aquí otra vez. Así que bienvenido, Fernando, y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Javier, por la invitación.
Bueno, pues un placer tenerte aquí otra vez, un auténtico lujo, porque sé que además estás muy ocupado estos días de 20 aniversario de los atentados del 11M. Además, creo que estás haciendo una labor fundamental de explicar estos temas con sosiego dentro de la gran polarización que hay sobre este asunto y las diversas teorías que al margen, ¿no? Realmente de la versión judicial, con muchísimas pruebas, muchísimas evidencias, al final una sentencia que da mucha información y que recomiendo que la gente lea, la gente interesada en estas cuestiones, quizás más que otras fuentes alternativas, que a esa sentencia le preste atención. Y además, como complemento a la sentencia, porque tú vas mucho más allá con la cuestión de las ramificaciones internacionales del 11M, el libro que comentamos en el episodio anterior, que es sobre el 11M y la autoría intelectual del 11M. Pero ahora vamos a hablar sobre otro libro relacionado con los atentados, que es el libro 11M pudo evitarse, que también es de Galaxia Gutenberg. Por tanto, empezaría, si te parece, por esta pregunta. ¿Pudo evitarse el 11M? Y ya desarrollamos a lo largo del episodio esa respuesta.
Pues creo que sí. La respuesta es sí. Los atentados pudieron evitarse porque buena parte de los miembros de la red terrorista y desde luego de los principales terroristas del 11 de marzo, pues eran individuos bien conocidos en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en particular en el seno de la Unidad Central de Información Exterior, es decir, la unidad dedicada a cuestiones de terrorismo internacional dentro del Cuerpo Nacional de Policía, pues años antes de que tuviesen lugar los atentados de Madrid. En algunos casos eran individuos conocidos de 5 o más años. Y desde luego se trata de una serie de individuos conocidos, por supuesto, por sus actividades relacionadas con el yihadismo en España, y que habían sido incluso seguidos durante los años 2002 y 2003, los 2 años previos al 11 de marzo, con atención, con ayuda de las interceptaciones de sus teléfonos, con la ayuda de informantes. En fin, ¿cuál era el propósito de este seguimiento? Pues bueno, se trataba sobre todo de individuos que habían estado relacionados con la célula de Abu Dagda, desarticulada en noviembre del año 2001, pero que no habían podido ser detenidos en la primera fase de la operación Dátil. Alguno de ellos, como Mustafa Maimouni o Driss Chebli, lo serán posteriormente. En el caso de Driss Chebli, en el contexto de la propia investigación de la operación Dátil, lo será en el año 2003. Mustafa Maimouni lo fue, pero en Marruecos, con motivo de un viaje que, por actividades relacionadas con su implicación yihadista, hizo a su país natal, ¿no? Por tanto, estamos ante individuos que estaban siendo seguidos con el afán de poder incrementar las pruebas incriminatorias que exigía la Audiencia Nacional para llevar a cabo las detenciones pendientes de individuos, insisto, que los funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior estaban sobradamente convencidos de que se trataba de individuos vinculados con la célula de Abu Dhabi, en algún caso incluso individuos que habían ido ya a recibir entrenamiento en campos de Afganistán, como Said Berrag, o conocidos por sus actividades yihadistas hasta el punto de haber sido objeto de atención por autoridades de otros países, como Francia, en el caso de Jamal Sugam, individuos que habían sido investigados en relación con destacados miembros de Al-Qaeda que tuvieron residencia temporal en España, como el caso del tunecino respecto de Ahmed Brahim. En este caso se trata de un asunto que llevó la Guardia Civil. En fin, eran digamos, en su mayoría el remanente de la célula de Abu Dhabi que seguía siendo investigado por parte de la Unidad Central de Información Exterior. A esto se añadirá algún otro individuo que llegó, por ejemplo, a España a finales del 2001, como Mohamed el Egipcio, y que fue incluido en las investigaciones por sus vínculos con los demás individuos que ya estaban siendo investigados. Bueno, estas investigaciones, este conocimiento previo que existía de, insisto, de buena parte de los principales terroristas del 11 de marzo y, por tanto, de una parte sustancial de los miembros de la red terrorista del 11M de la que formaban parte en conjunto, pues no permitió evitar el 11M y, tal y como argumento en el libro, en 11M pudo evitarse. Estoy persuadido de que ello obedece a que se ignoró el efecto boomerang, es decir, se ignoró que individuos relacionados con la célula de Abu Dhabi estuviesen preparándose para atentar en España como respuesta a la operación Dátil, en venganza por la operación Dátil. Es decir, que los funcionarios de la policía que seguían al tunecino, a Berrag, a Sugam, etcétera, no pensaron nunca que estos individuos pudieran estar implicados en la preparación de un atentado. A pesar de que incluso a través de las escuchas y de los confidentes que tuvieron, supieron de que hablaban de atentar o de la licitud de atentar en Marruecos o en España y no solo de llevar a cabo actos de yihad en zonas de conflicto como Afganistán. Todo ese conocimiento previo no impidió que se ejecutaran los atentados del 11 de marzo porque eso se ignoró el efecto boomerang. Sin embargo, al mismo tiempo hay que decir, por una parte, que ese conocimiento previo explica que dos días después del 11 de marzo y apenas cuatro horas después de que la Unidad Central de Información Exterior recibiera la encomienda de investigación de lo sucedido, es decir, que pasara del ámbito de ETA al ámbito del terrorismo internacional, pues ya estaban llevando a cabo las primeras detenciones. Una vez, como decía el comisario jefe de la UCIE, pues una vez que conocen que tal cosa ha venido de tal sitio, que pueden estar estos individuos implicados, bueno, él lo definía con una expresión muy elocuente, ¿no? Blanco y en botella, en alusión a que se trataba de individuos para ellos bien conocidos, bien conocidos. Y además este conocimiento previo pues permitió nada menos que poder llegar a localizar la guarida de Leganés en la que se escondía buena parte de los miembros de la red. Otros tenían domicilio en la zona y por lo tanto la idea me imagino que era la de tener a la red relativamente contigua, pero fue a través del análisis de comunicaciones relacionadas con un teléfono que utilizaba Said Berraj, cómo se llegó a la inmobiliaria de Villaverde Bajo, en la que habían alquilado un piso en Leganés. Y localizar este piso, en el que después se produjo la explosión suicida, acompañado a la fuga de otros miembros de la red que en ese momento pues se dirigieron hacia Bélgica o hacia la casa de Santa Coloma de Gramanet, desde la cual se les facilitaba el viaje a Irak. Bueno, pues todo eso hizo posible que se desbarataran los planes que la red del 11 de marzo tenía más allá de marzo y más allá de Madrid. Y hemos de recordar que entre los blancos que habían estudiado tenemos pues un centro comercial del sur de Madrid, tenemos una finca de recreativa de la comunidad judía española, tenemos la Agencia Española de Cooperación Internacional, que había becado, como sabemos, al tunecino para estudiar su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Sabemos que prepararon el atentado contra un tren de alta velocidad circulando entre Madrid y Sevilla a su paso por la provincia de Toledo. Afortunadamente, la vigilancia de las vías férreas, precisamente porque había habido un incidente previo que había levantado sospechas, pues logró que este atentado finalmente no se ejecutara. Pero recordemos también que el 4 de marzo la célula, un miembro de la red del 11 de marzo, pues había alquilado una casa en Albolote, a las puertas de Granada, en una ciudad tan emblemática, y no sabemos si este iba a ser el destino final o no, porque esa información pues no existe, pero sí que estábamos ante el inicio de lo que ellos llamaban un plan de yihad que iba a proseguir, y queda claro además en las cartas que dejaron y los manifiestos que dejaron, los escritos que elaboraron después de los atentados de Madrid. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que ese afán que la policía tenía por acumular evidencia incriminatoria acerca de individuos que habían sido allegados de Abu Dagdag, pues no se vio facilitado ni por la legislación que existía entonces, ni por el entendimiento que existía del yihadismo en la Audiencia Nacional, ni por los problemas de coordinación que existió entre cuerpos policiales, por ejemplo.
Bueno, ha salido muchos detalles de la trama terrorista y también nombres. Entonces, para los que quieran tener la imagen completa, les recomiendo tu anterior libro, el de 11M, La Venganza. Y también, si no han escuchado el episodio anterior, el de ¿Quién ideó el 11M?, donde nos explicas la dimensión internacional y la conexión con Al-Qaeda central de los atentados de Madrid. Bueno, pues ahí se explica toda la trama terrorista. Pondré también en la descripción de este episodio, además del libro que nos está sirviendo de guión, el de 11M pudo evitarse, el de 11M, La venganza de Al-Qaeda, los dos publicados por Galaxia Gutenberg. Y bueno, ahí está la imagen de conjunto de los atentados, ¿no? Entonces, de los que habéis comentado hasta ahora, claro, aquí vemos una paradoja, porque por un lado, los principales protagonistas de la trama terrorista del 11M estaban en el radar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por otra parte, y es algo que también comentas en el libro, la policía y la Guardia Civil, el CNI, o sea, el Servicio de Inteligencia, eran agencias especializadas en terrorismo tras décadas de lucha contra ETA, de hecho, de las mejores de Europa en esta materia. Entonces, tenemos la paradoja de que hay un conocimiento de estos individuos, no de la trama terrorista como tal, no de la conspiración, y al mismo tiempo son agencias muy hábiles en lucha antiterrorista. De modo que, claro, aquí es donde se plantea ese gran interrogante, ¿no? La respuesta que das en el libro, al final, entiendo que es sistémica, porque identificas una serie de factores que se alimentan entre sí, o sea, que se influyen mutuamente y se refuerzan. Entonces, una forma de ir ahora analizando a lo largo de este episodio, si te parece, sería empezar por lo menos con lo que es el guión clásico de análisis de políticas públicas, porque realmente el caso del 11M, o sea, el fracaso a la hora de prevenir los atentados del 11M, sería un buen tema de investigación, y esto lo digo para los que nos escuchan, de TFGs, TFMs y en algunos casos pues también una tesis doctoral que desde luego ya con lo que has escrito en tu libro tiene mucho avanzado. Entonces, empezando con lo que es el inicio de cualquier política pública, que es la identificación del problema, por lo que comentas en los capítulos iniciales del libro, no había una conciencia clara de la amenaza, ¿no? Entonces, aquí te planteo lo siguiente. O sea, en la comisión de investigación que hubo de los atentados del 11S y el famoso informe de aquella comisión que es muy recomendable, se habla de un fallo de imaginación, o sea, falta de imaginación por parte de las agencias de seguridad de Estados Unidos a la hora de visualizar y prevenir un atentado como fue del 11S. ¿Sería también el caso en España? O sea, ¿hubo un error, hubo un fallo de imaginación?
Bueno, desde luego, creo que ese fallo de imaginación está muy relacionado con el haber ignorado el efecto boomerang al que me refería hace unos minutos. Es decir, que en la policía, por extensión la Guardia Civil, también en el Servicio de Inteligencia, nunca se pensó que estos exmiembros de la célula de Abu Dhabi que seguían en libertad, pues estuvieran preparándose para atentar en España, menos aún que pudiesen llegar a conectar con el centro de mando de Al-Qaeda en Pakistán. Así que hay un paralelismo evidente, ¿no? Lo que ocurre es que, desde luego, esta circunstancia que habla de un fallo policial, de un fallo policial y de inteligencia, pues para ser precisos, no solo fue un fallo policial y de inteligencia, es decir, es que en el 11 de marzo se manifestó que España, que tenía un sistema de lucha contra el terrorismo muy desarrollado y muy eficaz, sin embargo, exhibió fallos en todos los elementos de este sistema de lucha contra el terrorismo, que era muy desarrollado, estaba muy desarrollado y resultaba muy eficaz en la lucha contra ETA, pero demostró no serlo así en el tratamiento de la amenaza yihadista. Porque los policías que seguían a los exmiembros de la célula de Abu Dhabi, pues tenían que hacerlo en el marco de una legislación pensada para el tratamiento penal del terrorismo de ETA, donde existía muy claramente la figura de la organización y dentro de ella los militantes y los colaboradores, pero desde luego vamos a tardar años en ver que nuestro ordenamiento recoja actividades yihadistas relacionadas pues con la radicalización o con el acudir a un campo de entrenamiento de una organización listada como terrorista con base en el exterior. También es importante tener en cuenta que el entendimiento que existía del yihadismo en aquellos años previos al 11 de marzo, pues en el ámbito de la Audiencia Nacional, dista mucho de ser el entendimiento que hoy se tiene. Entonces, y en el libro aporto testimonios muy elocuentes, pues entonces era visto como algo secundario, como algo marginal, y llevar a cabo actividades de apoyo, de financiación, tener del yihadismo, tener conexiones, bueno, todo eso no era percibido como delito de terrorismo en la medida en que se decía esto remite a entidades terroristas que no atentan en España, ¿no? Era una visión de las cosas que existía también en otros países europeos en la época, pero que revela las limitaciones a las que tuvieron que hacer frente los policías que estaban, seguían, que continuaban empeñados en acumular evidencia incriminatoria sobre los antiguos miembros de la célula de Abu Dhaka. Y hablando de temas judiciales, bueno, es que incluso hubo un desatino judicial que reforzó a la propia red del 11M en sus capacidades terroristas, porque la excarcelación por un error judicial, por una falta de coordinación entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional de el yihadista argelino Alekhem Alamari, nada menos que un individuo que tenía experiencia de combate en Afganistán y donde había recibido entrenamiento terrorista. Incrementó las capacidades operativas de la red del 11 de marzo y al final pues estuvo entre, como no puede ser de otro modo, entre los principales terroristas, ¿no? Un individuo que en virtud de las relaciones entre círculos yihadistas que existían en España en la segunda mitad de los años 90, pues cuando los individuos que estaban iniciando la configuración de lo que finalmente será la red del 11 de marzo se enteraron de su excarcelación, pues literalmente fueron a Valencia en coche a buscarlo para traerlo a Madrid y incorporarlo a la red terrorista. Y a este respecto es muy interesante también relacionar el caso de Alamari con el Centro Nacional de Inteligencia, si me permites, Javier, para...
Sí, sí, sí. Aunque luego quiero hacerte una pregunta del tema judicial, legal.
Ah, por supuesto, pero, claro.
Perdona, si quieres terminar el tema, o sea, continuar con el tema del CNI y Alamari.
Sí, bueno, pues en relación con el CNI y Alamari, aunque luego ampliemos, resulta que a finales del año 2003, por una parte, el Centro Nacional de Inteligencia estaba haciendo valoraciones de la amenaza yihadista, considerando que España había elevado su perfil como potencial blanco del yihadismo como consecuencia de la presencia española en Irak. Pero, paradójica o contradictoriamente, su máxima inquietud residía en la figura de Alamari, en el hecho de que habían recibido información de que este individuo albergaba un extraordinario resentimiento hacia España por su detención y la de sus correligionarios en la célula del GIA que tenía su base en Valencia, y que al ser excarcelado por error, pues pudo huir de España con documentación falsa, pero no lo hizo, y que su voluntad era la de quedarse en España para llevar a cabo algún atentado de gran magnitud. Es decir, que el CNI sabía que Alamari estaba en la idea de atentar, pero no sabían con quién, cómo, en relación con qué circunstancia. Y lamentablemente, pues recojo en el libro una importante reunión que tuvo lugar apenas unos días antes del 11 de marzo entre el CNI y la Comisión General de Información, en la que se evidenció la discrepancia en el tratamiento de este caso y la frustración del CNI, que en aquellos momentos no tenía entre sus prioridades el terrorismo islamista. Esto será incluido en la directiva de inteligencia a partir ya del año 2004, es decir, a partir de enero del 2004. Y bueno, pues lamentablemente esa descoordinación, incluso desconfianza mutua entre policía y servicio de inteligencia, pues no sirvió tampoco para contribuir a evitar el 11 de marzo.
Sí, la cuestión de la Mar y el CNI, hablándolo con gente del centro, me acuerdo que generó bastante frustración en su momento. Pero bueno, lo que quería preguntarte era lo siguiente, ¿no? Sobre la falta de adaptación del Código Penal a los delitos relacionados con el terrorismo yihadista y esa comprensión del fenómeno por parte de los jueces, ¿no? Y es lo siguiente. Realmente, si la policía hubiera desarticulado la red del 11M en, pongamos, noviembre, diciembre de 2003, cuando ya tenían claro que querían atentar, me da la impresión, no sé cómo lo ves, y ahí está la pregunta, de que habría sido muy difícil conseguir una condena hasta que esta gente hubiera conseguido los explosivos y hubiera pruebas fehacientes de que había una conspiración terrorista. Es decir, que posiblemente con el marco legal de aquel momento, una actuación preventiva de la policía, que quizás habría evitado el atentado, pero los protagonistas habrían quedado en libertad a las pocas semanas.
Pues muy probablemente tienes razón. Estamos en momentos en los que, aparte de trivializaciones sobre la amenaza yihadista que llegaron a tener lugar en todo ese contexto, por ejemplo, ahí está aquello de que llegó a ser denominado como comando de Ixán, ¿recuerdas, Javier? Pues aparte de esto, pues claro está, insisto, la legislación estaba diseñada para hacer frente a los pistoleros y colaboradores de ETA. Había sido una verdadera sorpresa en la Audiencia Nacional, una verdadera sorpresa que la célula del GIA o los miembros de la célula del GIA desmantelada en Valencia en el año 1997 fuesen condenados en el año 2001. Eso pilló por sorpresa a los fiscales y fue la excepción a la norma, que entonces era la de considerar el yihadismo, bueno, como una cosa que afectaba a otros países y que en España no tenía que recibir el tratamiento de parado a los delitos del terrorismo, pues porque todas esas actividades que tenían lugar aquí por parte de individuos yihadistas, pues se relacionaban con entidades, organizaciones que atentaban en otros países. Bueno, todo esto cambió en un momento concreto, tras el 11 de septiembre. Y no exactamente porque el 11 de septiembre produjera una súbita sensibilización en jueces, fiscales, en la Audiencia Nacional, que probablemente también, sino porque ya quedó de manifiesta la conexión que existía entre los terroristas del 11 de septiembre y la célula de Abu Dagdag. Esto cambió las cosas y precipitó la operación Dátil, que daría lugar en el año 2005 a un buen número de sentencias condenatorias con la legislación que existía. O sea que la legislación era claramente insuficiente, pero el entendimiento judicial limitado que existía sobre el yihadismo hacía que este instrumento todavía tuviera menos alcance del que podía haber tenido. Y de hecho, las condenas imprevistas, inesperadas, que resultaron dentro de la Audiencia Nacional una sorpresa de la célula a la que perteneció la Mari y las condenas que tendremos después de los miembros de la célula de Abu Dagdag, pues lo ponen de manifiesto. Y eso, no sé si cabría añadir alguna cosa que, en la que querrías que aclarara algún punto o es suficiente con lo que acabo de comentarte.
Sí, en lo que respecta a la cuestión legislativa y judicial, creo que, vamos, lo esencial está explicado. Luego, los detalles concretos, pues evidente, se detalla mucho más en el libro.
Tengamos en cuenta, Javier, que hasta 2010 no se modifica la legislación. Tenía que haberse modificado a finales de 2002, para finales de 2002. Tenía que haberse modificado para finales de 2002. Ese compromiso tenía España como resultado o como consecuencia de la adopción por parte de la Unión Europea de la decisión marco de 2002 sobre lucha contra el terrorismo. Pero no se hizo y la realidad es que todavía sigue llamando la atención, ¿verdad?, que se tardara aún 6 años después del 11 de marzo para reformar la legislación y adaptarla pues a la morfología, a los tipos, a las especificidades del terrorismo yihadista.
Eso es que es realmente llamativo. O sea, porque que no se hubiera producido la reforma justo después del 11S, o sea, en ese año 2002, lo podemos explicar por un tema recurrente en el podcast, que son los déficits en la cultura estratégica de España y de nuestra sociedad. O sea, el pensar que lo que ocurre más allá de nuestras fronteras tiene escaso impacto sobre nuestro país y que también nuestra capacidad de influir es reducida o que sencillamente no es relevante. Y eso es un problema que afecta a otras dimensiones de la acción exterior. Aquí vemos, quizás esa también podría ser una explicación, pero claro, que después de los atentados del 11M, donde hay un gigantesco impacto sobre el sistema y siguiendo con este análisis de políticas públicas, lo lógico es que hubiera habido una respuesta rápida también en esa adaptación legal, que no sea hasta 2010, es llamativo, sí.
Sí, y tampoco, digamos, tampoco tenemos evidencia de ningún interés especial ni una urgencia en el ámbito parlamentario por desarrollar un debate sobre este tema. Y cuando finalmente se reformó la legislación, pues es porque ya había dos decisiones marco que atender y que trasladar al ordenamiento jurídico español. Es una dilación, sí, efectivamente, que al día de hoy pues nos sigue sorprendiendo.
Eso también es más que un indicio, creo que es una prueba clara del fracaso de la Comisión Parlamentaria del 11M. O sea, porque esta tendría que haber sido una de las conclusiones, no solo teóricas, sino además que generara un impulso parlamentario para acelerar esa adaptación legislativa.
Efectivamente, pero todos conocemos las condiciones en las cuales se desarrolló la actividad de la Comisión Parlamentaria mientras se estaba llevando a cabo la investigación en el marco del sumario del 11 de marzo y en un contexto de polarización política pues sobrecogedora, ¿no? En el que todavía la idea de que podría haber sido ETA no había desaparecido del imaginario político y no se llevó a cabo una comisión de investigación consensuada con el propósito de hacer una valoración de qué es lo que falló para proceder a las reformas necesarias en las estructuras de seguridad interior, sino que es una comisión que los españoles al día de hoy siguen recordando por las expresiones subidas de tono y los comentarios jocosos y las atribuciones mutuas de culpa y otras circunstancias que están muy lejos de lo que cabría esperar de una comisión de investigación, pues como por ejemplo lo fue la dirigida por el congresista Lee Hamilton en Estados Unidos después del 11 de septiembre, ¿no?
Sí, bueno, sobre esa comisión, ¿no? que realmente no cumplía con las expectativas, sobre todo si la comparamos con la comisión del 11S, y bueno, eso se debe a que los atentados tuvieron un gran impacto político porque se celebraron muy pocos días antes de unas elecciones, hubo una gran división que continúa, por desgracia, hasta el día de hoy, y claro, eso lleva a un error de análisis, que es que como las consecuencias políticas fueron de enorme magnitud, la causa que hay detrás también tuvo que ser de enorme magnitud, es decir, una gran conspiración por parte de poderes ocultos políticos de todo tipo, que además es algo que no se sostiene si uno conoce el funcionamiento de las fuerzas de seguridad del Estado, que muchas veces no cooperan como debieran, y ahora si quieres entramos en ello, y lo difícil que es implicar a diversas instancias del Estado, porque en este caso, si fuera verdad esa conspiración, estarían los jueces, estarían los servicios de inteligencia, estarían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estarían algunos políticos, según las teorías ya más enloquecidas de la conspiración, estarían servicios extranjeros. Bueno, eso es que sencillamente es ciencia ficción, que una conspiración así de entrada funcione y sobre todo que no haya fugas. Pero volviendo al tema, y ya que sale la comisión de los atentados del 11S, que fue muy profesional y por eso insisto que es recomendable su lectura, está disponible en PDF y es una delicia ver cómo se cuenta ahí la historia de Al-Qaeda, cómo se analizan los errores estructurales que hubo en Estados Unidos, las recomendaciones que se formulan y que tuvieron efectos. Volviendo a esa comisión del 11S, algo que se habla allí es la falta de cooperación entre las diversas agencias de seguridad de Estados Unidos, de cooperación, de coordinación, y también dan a entender que los atentados del 11S se podrían haber evitado si la comunidad de inteligencia norteamericana hubiera funcionado mejor. Entonces, este es un tema que abordas en el libro y es un tema conocido también por la opinión pública, ¿no? Si te parece, podemos entrar ahí y destacar lo principal. Insisto, los detalles como tal están en el libro, o sea, que los que estén interesados en esta cuestión, que a ver, creo que es muchísima gente, porque son unos atentados que tuvieron muchísimo impacto y continúan teniendo en la historia de nuestro país. Pero, ¿qué destacarías de esos errores de coordinación y en qué medida después se han subsanado esas deficiencias?
Bueno, Javier, muchas gracias por la pregunta. Desde luego, esos errores existieron, los hubo, fueron parte y muy importante del fallo policial en particular y del fallo sistémico. Del conjunto del sistema español de lucha contra el terrorismo en general. Quiero aprovechar también para mencionar que en 11M pudo evitarse, en este nuevo libro, he podido incorporar información procedente de documentos hasta ahora jamás antes citados. Y creo que van a resultar muy, muy, muy sustanciosos para los lectores, especialmente en relación con este asunto. Porque verdaderamente hubo, para empezar, Javier, hubo falta de coordinación dentro de cada cuerpo. Dentro de cada cuerpo. Imaginemos, por ejemplo, que se hubieran podido conectar pues, datos relativos a tráfico de ilícito de explosivos en el seno de la Guardia Civil, pues con otros relativos a individuos radicalizados o ya en hablando no dentro de un mismo cuerpo, sino entre cuerpos, pues desde luego hubo serios problemas de descoordinación que impidieron la adecuada identificación de algunos individuos por la falta de intercambio entre esos cuerpos y creo que también es importante subrayar que hubo falta de coordinación y antes me parece que he comentado, yo añadiría existió una gran desconfianza entre el Cuerpo Nacional de Policía, en este caso, y el Centro Nacional de Inteligencia, pues a la hora de abordar cuestiones que hoy sabemos resultaron capitales en relación con la célula del 11M, y el caso de la Mari es paradigmático a este respecto. Todos estos problemas, desde luego, llevaron a ajustes internos dentro de cada cuerpo, pues en el marco del incremento de capacidades de información, de análisis, de despliegue territorial, que ha caracterizado la actualización de los servicios policiales en España para hacer frente mejor al terrorismo yihadista. Pero también es muy importante que mientras se estaba discutiendo si era ETA o si eran yihadistas o si eran otra cosa o eran yihadistas, pues en el ámbito del Ministerio del Interior, a los 2 meses del 11 de marzo, se estaba tomando la decisión de crear el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, que fue la primera estructura estable, permanente, de coordinación entre cuerpos policiales y con el Servicio Español de Inteligencia y con otros ámbitos como instituciones penitenciarias en materia de lucha contra el terrorismo. Que hasta entonces esa coordinación dependía de la figura del secretario de Estado de Seguridad, pero eso casi era más una facilidad para asignar papeles que otro tipo de alcance podría llegar a tener.
Perdona, Fernando, una pregunta sobre esa cuestión, de esto que estás comentando ahora mismo. Claro, es que si el secretario de Estado de Seguridad actuaba como coordinador, realmente eso era en una reunión de principales.
Claro, efectivamente, efectivamente.
Pero no era un centro de fusión de inteligencia.
Por supuesto, claro. Por eso digo que el alcance de esto, más allá de delimitar papeles en casos de concurrencia negativa o conflicto manifiesto entre cuerpos, pues, ¿qué podría dar de sí, no? Estamos hablando ahora de una estructura muy diferente, donde permanentemente hay miembros de la policía, de la Guardia Civil, una delegación del Centro Nacional de Inteligencia y otros ámbitos en el análisis de la amenaza, en sus implicaciones para España y en la colaboración, evitando una concurrencia nefasta en avanzar investigaciones en materia de terrorismo.
Y que hay, por ejemplo, una base de datos integrada y una coordinación, porque hablando,
supuesto,
y esto tú sabes mucho más, que tienes más relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero en los años que trabajé en temas de yihadismo, me comentaron a veces amigos de policía que, estando haciendo algún seguimiento, habían detectado a otra gente que estaba haciendo el mismo seguimiento,
sí,
de otra agencia de seguridad española.
A eso me refería con el eufemismo de la concurrencia nefasta, ¿no? Efectivamente. Y, bueno, estos claro, ahora hay un sistemas informatizados, ¿no? para evitar esas cosas y favorecer sinergias en un sentido bien opuesto, ¿no? Imagínate lo que también contar en el ámbito de la Agencia Nacional, no contar con bases de datos o sistemas informatizados, cosa que se introduce muy tardíamente, relacionados con causas yihadistas, con condenados, en fin, con lo que sería de relevancia para cruzar información y desarrollar con mayor eficacia las funciones. Después, el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista se fusionó con el Centro de Inteligencia sobre el Crimen Organizado para dar lugar al actual CITCO. Te confieso que yo no he entendido nunca muy bien esa fusión, salvo que obedeciera a circunstancias que no respondían necesariamente a la funcionalidad de las actividades a desarrollar. Pero, en fin, creo que ha sido un avance extraordinario y que eso, junto a la mejora en las capacidades policiales, basta hoy tener una mínima idea de cómo funcionan y qué alcance y qué dimensiones tienen las unidades centrales dedicadas a terrorismo yihadista, tanto en el Cuerpo Nacional de Policía como en la Guardia Civil, pues para ver el incremento extraordinario que se ha producido a lo largo de los últimos 20 años. Y no solo en materia de coordinación, claro está, también que importa mucho subrayarlo en materia de cooperación internacional, el alcance de la cooperación internacional. Es que cuando ocurrieron los atentados del 11 de marzo, España no tenía agregado de interior en la embajada en el país que era el epicentro del yihadismo global, ¿no? En Pakistán. Por poner un ejemplo que yo creo que en sí mismo resulta bastante elocuente, ¿no? Y de mismo modo hubo que extender extraordinariamente pues las redes que faciliten esa cooperación internacional, no solo con otros países europeos del mundo occidental, sino con otros países a los que correspondía la nacionalidad o la residencia de individuos que resultaran de interés en las investigaciones sobre el yihadismo que se llevan a cabo dentro de España. Y, por cierto, Javier, la cooperación policial tampoco ayudó a evitar el 11 de marzo, pero estuvo cerca de contribuir a ello, ¿eh? No ayudó, pero bueno, si me permite, voy a poner solamente un caso que quienes nos escuchen podrán ampliar a este respecto en el libro. Pero la Unidad Central de Información Exterior se interesó por una comisión rogatoria a Turquía para poder ampliar la documentación del caso de Said Berraj, del que se conocía que había estado en un campo de entrenamiento en el año 2000 y fue detenido temporalmente en Turquía. Bueno, esa comisión rogatoria tardó un año y medio, y llegó a la Unidad Central de Información Exterior la respuesta el día 10 de marzo del año 2004. Por eso resalto este caso, porque resulta paradigmático. El día 10 de marzo, es decir, el día anterior, cuando ya con autorización para ello fueron a detener a Berraj, ese mismo día, en la vivienda donde tenía su domicilio había sido abandonada, estaba vacía, y su familia había sido trasladada a un lugar en el sur de España con algún allegado, y él se estaba preparando para los atentados del día siguiente.
Sí, la cooperación internacional es esencial en un terrorismo como este, o sea, como el terrorismo yihadista. En el libro, en concreto, señalas a cuatro países, uno de ellos es Turquía, pero luego también hablas de Marruecos, de Francia y de Bélgica. Entiendo que este es un tema que también se ha potenciado después del 11M, el afinar, ¿no?, mejor esa cooperación, sí, internacional. Bueno,
el lector entenderá por qué me refiero a Marruecos, y no tiene nada que ver con ideas extravagantes sobre la participación de los servicios secretos marroquíes en la conspiración del 11 de marzo. Nada que ver con eso. Estamos hablando de un vecino del sur que en el año 2003 sufrió los atentados de Casablanca. Y bueno, es relevante que un individuo clave en los atentados de Casablanca pues fue clave en el inicio de la configuración de la red del 11 de marzo, y estaba a disposición de las autoridades, al igual que lo estaba Maimouni, uno de los iniciadores y otros individuos que se habían desenvuelto en España y que indudablemente por su perfil, tanto en Al-Qaeda, otros individuos marroquíes, tanto por su perfil en Al-Qaeda como por su vinculación al grupo islámico combatiente marroquí, pues pudieron haber sido fuente de mayor información, ¿no? Pero en el caso de Francia y Bélgica, bueno, a las pruebas me remito, ¿no? ¿Qué hicieron uno y otro país inmediatamente después del 11 de marzo, ¿no? Actuar y desbaratar sendas células que por lo tanto ya tenían previamente delimitadas y eran conocidas, ¿no? Y desde luego, hablando de Francia, pues específicamente se habían interesado en particular por dos de los terroristas del 11 de marzo, digo con anterioridad, por Jamal Sugam y por Alekhem Alamari. Y sobre Alekhem Alamari además existía una petición de control que se extendía más allá del 11 de marzo, cuya fecha de conclusión se extendía más allá del 11 de marzo.
Y luego, una última cuestión, si te parece, con esto podemos ir cerrando. Es, en estrategia siempre se dice que el enemigo tiene algo que decir, ¿no? O sea, uno puede hacer sus planes, pero luego la otra parte los puede desbaratar. Otra cuestión que tratas en el libro son las precauciones que adoptaron los propios terroristas. O sea, que esta gente no era como a veces se les ha presentado, ¿no? Unos analfabetos funcionales y sin experiencia ninguna, sino que algunos de ellos habían pasado por campos de entrenamiento y era gente que tomaba muchas medidas de seguridad para dificultar el seguimiento de la policía y de la inteligencia.
En efecto, bueno, ante todo, el reducir la red terrorista del 11 de marzo a una banda de delincuentes comunes es un extraordinario error, ¿no? Esos delincuentes comunes radicalizados fueron uno de los tres componentes que tuvo la red del 11 de marzo y además el último en incorporarse ya de forma muy tardíamente y de manera también inesperada, imprevista. Pero en los otros dos componentes, bueno, contamos con al menos tres individuos que tenían experiencia por haber sido entrenados en campos de Al-Qaeda en Afganistán. Tenemos además a otros individuos que con capacidades pues derivadas de su entrenamiento militar, ¿no? Como en el caso de Mohamed el Egipcio, ¿no? Que utilizaba además un sofisticadísimo sistema informático para enviar mensajes a móviles que no pudieran ser detectados, como sofisticado para la época, para el momento en que estamos hablando. Pero efectivamente, hoy conocemos bien que utilizaban móviles distintos a los que tenían bajo vigilancia, que seguían códigos de seguridad por ejemplo, pues asistían o no a reuniones dependiendo de que pudieran comprometer el encuentro, en fin, todo este tipo de cosas. Es decir, que mostraron habilidades importantes. Bueno, el modo en que se comunicaban por correo electrónico con Asisi, por ejemplo, sin que existiera tráfico de mensajes en la práctica, un conjunto de habilidades, sí, derivadas en buena medida, al igual que las habilidades relacionadas con la confección de las bombas, tal y como lo hicieron con ese tipo de teléfonos, y el modelo y la marca que eran conocidos en campos de Al-Qaeda en Afganistán y que de hecho fueron utilizados en otros atentados de Al-Qaeda como en Bali. Y a todo eso añadieron, claro, capacidades y habilidades pues propias de delincuentes comunes con una larga trayectoria, como eran los individuos de la banda de Chino. Por cierto, algunos de los cuales el leaking puede tener su importancia en este tipo de procesos, ¿no? Alguien vierta información que ponga en peligro al complot que se está preparando. Y algo de esto ocurrió con algún integrante de la banda del Chino que bueno, digámoslo así en términos coloquiales, pues que se fue algo de la boca en alguna ocasión y había algún confidente de la policía, de la unidad dedicada a crimen organizado, pues que tuvo conocimiento de que estos traficantes de droga hablaban de que se iba a atentar y trenes y explosivos y tal. Bueno, pero esa información tampoco se compartió dentro del mismo cuerpo y menos se intercambió entre cuerpos de un modo que hubiera hecho posible evitar los atentados del 11 de marzo.
Sí, por eso digo que son factores sistémicos al final, ¿no? O sea, que se van reforzando unos a otros.
Desde luego, en la medida en que son individuos que especialmente por lo que se refiere a los exmiembros de la célula de Abu Dagda, también Ale Kemal, eran bien conocidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues va de suyo que hablemos de un fallo policial. Un fallo policial, además, relacionado con los problemas de coordinación policial. Pero este fallo policial está estrechamente relacionado con los fallos en otros elementos del sistema español de lucha contra el terrorismo, legislación, entendimiento judicial, cooperación internacional, en relación con el Servicio Español de Inteligencia y, bueno, todo esto en el contexto de una sociedad muy poco concienciada respecto a esta amenaza que cuando ocurrió el 11 de marzo, pues, colectivamente trató de interpretar lo inexplicable pues con referencia a las dos cosas que le eran conocidas en relación con eso, una ETA y otra Irak, ¿no? Pero en la que no existía por la atención que sin duda reclamaba ETA y el terrorismo de ETA, no existía conciencia cívica colectiva, pues por ejemplo en relación con la operación Dátil o el significado que tuvo que la policía española asestara a Al-Qaeda el mayor golpe que Al-Qaeda recibió en Europa Occidental tras el 11 de marzo.
Muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que ha sido, como siempre, ha quedado, yo creo, muy claro, ¿no? Las claves de ese error sistémico, porque en efecto se van retroalimentando. O sea, si no hay atención, al final, social y política, tampoco hay una prioridad presupuestaria. Algo que comentas en el libro es que después del 11M se multiplica el número de efectivos dedicados a la lucha contra el terrorismo yihadista, porque sí, como la prioridad era ETA, pues había un desequilibrio lógico hasta ese momento de esfuerzos y recursos humanos dedicados a uno y otro, ¿no?
Esto no se percibía como problema social, incluso después del 11 de septiembre, en conjunto de los ciudadanos europeos hubo una tendencia a considerar que lo que había ocurrido era algo que tenía que ver con Estados Unidos, pero no con Europa. No se define como problema social, no entra en la agenda política, no se toman las decisiones oportunas para convenientemente adaptar nuestro sistema de lucha contra el terrorismo y, en fin, pues hubo un fallo sistémico. Sí, hay podemos documentar fallos en todos los elementos del sistema español de lucha contra el terrorismo.
Pues lo he dicho. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Estoy seguro que a los que nos escuchan les ha gustado, les ha informado, se les ha dado nuevas claves, ¿no? De por qué este error y luego de las consecuencias que tuvo, también de lo que se corrigió a continuación como consecuencia de los atentados. Y también muchísimas gracias por los dos libros. Voy a poner en la descripción del episodio las referencias a los dos libros. También recomendar el episodio anterior sobre la conexión internacional de los atentados del 11M con Al-Qaeda. Muchas gracias por haber hecho esta investigación, por los dos libros y por toda la labor de divulgación que estás haciendo, y especialmente en estos días también tan intensos con motivo del 20 aniversario del 11M.
Pues muchas gracias a ti por haberme invitado a esta conversación y por tener el privilegio de dirigirme a través de tu iniciativa a tus muchos oyentes. Muchas gracias.
Muchas gracias y un abrazo.
Igualmente.